De información nos ponemos ya en lo que anticipábamos también y que tiene que ver con el hecho de la presencialidad plena en las escuelas. Eso ya lo anunció el ministro Jaime Persic, y escuchábamos el audio, pero no hace mucho comenzaron también en Córdoba ciertos movimientos respecto de la posible las negociaciones paritarias, y se coló esto también de la presencialidad. ¿Cómo está la situación en Córdoba? Se lo preguntamos a Juan Montserrat, que es el secretario general de la UPC, que está en línea con nosotros. Juan, buen día, gracias por atendernos.
¿Cómo le va?
Muy bien, ya aclimatándose a lo que es el horario de actividad del ciclo lectivo.
No, nunca nos fuimos. Todos los días hacemos lo mismo, así que...
Está bien, pero aunque sea un descansito a lo largo, los primeros días del año, ¿no?
Sí.
Está bien. ¿Ya empezaron las actividades en las escuelas? ¿Ya han empezado o están a punto de empezar?
No, todavía no.
Bien.
Esta semanita es la última semana de vacaciones, así que la semana que viene ya va a haber más actividades.
Bueno, justamente esto nos sirve para entrarle a varios temas. Primero, un concepto le pido respecto de la presencialidad anunciada por el ministro Persic.
Mira, hay una necesidad social de volver a la presencialidad. A mí me parece que todos los actores, los chicos, los grandes, los padres, los maestros, los profesores, anhelamos tener una escuela tan normal como la que teníamos antes de la pandemia. Así que la cuestión de la presencialidad ya es un activo que tiene la sociedad, que demanda que la escuela esté presente, que los chicos vayan a la escuela, que los papás se dispongan también a mandarlos. Así que me parece que más allá de las cuestiones sanitarias hay un imperativo social de que se restablezca la normalidad en la tarea escolar. Y eso es muy muy bueno, que la gente, que los chicos, que los papás encuentren una escuela y una referencia social para que estén cuidados y para que estén seguros y para que tengan una vida social más sana que estar frente a las pantallas o estar todo el día en la casa.
Uh-huh. Exactamente.
Y bueno, me parece que eso es muy muy significativo, muy importante.
Y es bueno que no se haya perdido fundamentalmente. Pero uno de los puntos tiene que ver precisamente con recuperar a chicos y chicas que han perdido el vínculo con el sistema escolar. ¿Tienen cifras o está planificado algún tipo de trabajo para recuperar a esos chicos?
Mire, el año pasado se dispuso de parte del Ministerio de Educación de la Nación un operativo precisamente para recuperar la vinculación de los chicos con la escuela. Los resultados son inciertos porque en algunos lugares hemos tenido buena adherencia a ese plan y otros no. Pero bueno, recién vamos a saber cuando comiencen las clases el 2 de marzo exactamente en qué punto estamos y cuáles son las tareas que tenemos que llevar adelante para recuperar la matrícula de la prepandemia. Uh-huh. Todos los datos son relativos, no son datos son totales. Y además tenemos que las rutinas escolares las tenemos que recuperar, el ir a clase, el estar presente, el tomar asistencia, el verificar que el chico aprenda, el tomar evaluaciones periódicas. Bueno, esa es la rutina que hay que recuperar, claro. Que el chico sepa de que ir a la escuela es ir a la escuela y que hay una obligación por parte de él y una responsabilidad para poder cumplir con lo que dice el profesor, lo que dice la currícula escolar y lo que se propone el Estado como el saber mínimo que tienen que tener todos los ciudadanos en la Argentina. Así que bueno, me parece que eso lo vamos a verificar a partir del 2 de marzo. Y ahí seguramente va a haber un plan para aquellos que no se desvincularon, uh-huh, que es continuar con esa rutina ya incorporada a la vida de los chicos y de las familias, y donde habrá otro plan, un plan B, para aquellos que de alguna manera no han perdido esa rutina, ¿no?
Juan, ¿cómo está? Pierina lo saluda.
¿Cómo le va, Pierina?
Bien. Bueno, mi pregunta, Juan, va referida a si evalúan desde la UPC, desde los docentes, esta vuelta a la plena presencialidad sin burbujas, como segura, si tienen alguna objeción, si tienen alguna recomendación incluso. Que...
Bueno, mañana hay una reunión del Consejo Federal sobre este tema. O sea, si usted se pregunta, la remitiría al viernes. Uh-huh. Mañana el Consejo Federal se reúne en Buenos Aires, van a estar todos los ministros de todo el país, van a estar los sindicatos docentes nacionales, precisamente dando pautas sobre esta situación, intentando buscar una posición común frente al tema y no como está pasando ahora, que una de las jurisdicciones, más particularmente dos jurisdicciones de acá y Mendoza, se alejan de las disposiciones comunes que va a tener la Nación frente al tema de la vuelta a clases seguras. Uh-huh. Nosotros como sindicato nacional, como CETERA y participantes de la paritaria nacional, vamos a esperar el día de mañana, en donde seguramente con la ministra de Salud, Carla Bisotti, y con el ministro Persic, vamos a diseñar un esquema que sea posible llevar adelante y que responda a las necesidades epidemiológicas del país.
Por otro lado, en relación a lo que fueron las clases virtuales, las burbujas, bueno, todo lo que fue la educación en pandemia, que sin duda los docentes y las docentes han tenido un doble trabajo, ¿no? Aprender a enseñar de otro modo. ¿Han podido observar o se ha discutido en el ámbito desde de los educadores si es necesario hacer algún tipo de modificación a la currícula, si han apuntado nuevas necesidades o descubierto nuevas necesidades a la hora de diseñar un plan educativo?
Mire, la pandemia nos ha alterado la vida a todos, así que la escuela no puede mantenerse ajena a la modificación que hemos tenido nosotros como sujetos, las cuestiones vinculares, la presencia más activa de las pantallas, el tema de internet, el tema de tener dispositivos que nos permitan vincularnos a través de Zoom o a través de otros dispositivos de contacto. Seguramente la escuela no es una caja de cristal que no está esté ajena a estos procesos. Todo lo contrario, me parece que también los chicos han encontrado en las pantallas de las formas de comunicación digital algo mucho más atractivo que el ir a la escuela, estar en la clase, quedarse quietito un par de horas en su banco. En fin, me parece que algunas de las cosas habituales de la escuela tradicional se han perdido, otras se han perdido para mal, digamos, el contacto con sus compañeros, el encuentro con el otro, eso no es bueno, que la virtualidad lo desdibuje. Así que bueno, para todos los ciudadanos, para todos los papás, las mamás, los chicos, y particularmente para el Estado y para nosotros los educadores, se abre un gran desafío porque, bueno, el tema de la virtualidad, el tema de la pandemia, ha hecho que la virtualidad sea una cosa mucho más presente en la vida de los sujetos, y particularmente de los jóvenes y de los niños. Así que nuestras currículas deberán estar adaptadas a eso, y si bien no tenemos que abandonar lo hermoso que son los libros, la pizarra y la tiza, también tenemos que incorporar otros elementos que den adherencia a la subjetividad que se ha creado post-pandemia, ¿no?
Juan, le cambio de tema hacia la cuestión paritaria. Ayer tuvieron una reunión con el CEP para acercar posiciones, ¿es así?
Estuvimos en el Sindicato de Empleos Públicos, varios sindicatos, de músicos, el Sindicato de Lotería, el Sindicato de Legislativos, el CIPOS, el Sindicato Vial, el Sindicato de Empleos Públicos, los jerárquicos, tuvimos varios, los compañeros de Sanidad también estuvieron. Así que ha sido una linda reunión en la cual hemos puesto miradas en común, lo que cada uno ha ido escuchando, lo que en contacto con cada una de las dependencias que uno tiene ahí viendo. Y bueno, estamos armando un esquema general de cómo abordar el tema de la discusión con el gobierno provincial, entendiendo que hay algunos tópicos difíciles de resolver, pero hay otros tópicos que están ya instalados. O sea, hoy los precios están muy volados, realmente hay mucha porcentualidad dando vueltas. Por el lado nuestro, por el lado paritario, pero también por el lado de los servicios, por el lado de los precios, por el lado del ajuste que ha habido en los impuestos, en el peaje. Hay otras porcentualidades creadas a través de los formadores de precios del mercado, el REM, famoso del Banco Central. En fin, me parece que con todas esas porcentualidades vamos a ir construyendo una salida. Y fundamentalmente, bueno, lo que ayer verificamos también, me parece que la paritaria nacional, que seguramente la semana que viene hay una fuerte decisión del ministro nacional y de los ministros provinciales, de que si hay algo que tiene que quedar absolutamente claro, es que alumnos, docentes y padres vamos a comenzar las clases el 2 de marzo, y eso impone a que haya un esfuerzo adicional de gobiernos provinciales y del gobierno nacional para que se lleguen muy rápidamente a acuerdos en la semana que viene acerca de las porcentualidades y los tramos de discusión salarial.
¿60 es el número? Perdón, Juan, ¿60 es el número?
Sí, para mí sí, si no aflojan los formadores de precios, digamos. El 60 es un número si los formadores de precios siguen creyendo que la vida es solamente aumentar los precios, si le importa nada los sujetos que tienen que, con su salario o con sus ingresos fijos, comprar los alimentos y los servicios para vivir dignamente. Acuérdense que no es una cuestión de la inflación, no es una cuestión solamente de preocupación del gobierno. Es una preocupación del gobierno en tanto y en cuanto tiene que satisfacer las demandas de los trabajadores, pero también los formadores de precios hacen de las suyas, que aumenten la carne, que aumenten las verduras que aumenten, bueno, en fin, aumentan en forma exorbitante. Y eso, bueno, a veces los mecanismos de control y los precios, los precios cuidados, los precios que los dispositivos que intenta el gobierno nacional para contener los precios son muy resistidos por parte de aquellas personas que tienen posición dominante de mercado. O sea, la inflación es un problema, porque también es un fenómeno de expectativas. O sea, si yo creo que los precios van a aumentar el 54,8%, que es lo que dice el promedio de las expectativas de mercado que releva el Banco Central, y bueno, seguramente alguien dirá, yo creo que ese es el precio que tengo que aumentar mis mercaderías en el mercado, ¿no? En fin, me parece que estamos, los argentinos vivimos de inflación, somos inflacionarios de por sí, y bueno, acomodar los precios de todos los bienes y servicios, y particularmente de los salarios, para que tengamos una vida más o menos digna, no estamos permanentemente endeudándonos, porque este es el otro drama.
Exacto,
uno sale de trabajar y en realidad como no alcanza, después viene, no, bueno, pero podés comprar con la tarjeta en 12 cuotas, podés comprar en 18 cuotas, o sea, termina uno no pudiendo cubrir todas sus necesidades con el salario mensual y termina en un proceso de ser un ciudadano endeudado permanentemente.
Sí, en la bicicleta, tal cual, con la tarjeta y
entonces,
demás.
Bueno, me parece que eso también hay que resolverlo, porque resulta ser de que los bancos no tienen dinero para los bienes de capital, no tienen dinero para los que quieren producir algo, pero sí tienen dinero para consumir. Fíjese que inclusive el tema del impuesto inmobiliario lo han hecho hasta 18 cuotas, sin intereses por parte del Banco de Córdoba, o sea que nosotros vamos a estar un año y medio para pagar el impuesto inmobiliario del año 2022. O sea, es absolutamente delirante.
Sí,
digamos, porque los bancos y el Estado están dispuestos a financiar el endeudamiento de la gente y no está dispuesto a pagarle un salario como corresponde para que pueda terminar a fin de mes.
Efectivamente. Juan, vamos a charlar la semana que viene y quizá más adelante a tener más novedades. Abrazos.
Un abrazo, hasta luego, que lo vaya muy lindo.
Juan Monserrat, secretario general de la Unión de Educadores de la provincia de Córdoba.
Verano Nacional 2022.
Nos ocupamos del caso...